RCN, la radio, nuestra radio. RCN Noticias. Y ahora, las noticias de Norte de Santander en RCN, la radio.
12 del día, 30 minutos. Muy buenas tardes, bienvenidos a RCN Noticias de Norte de Santander, cuando tenemos a esta hora en Cúcuta una temperatura de 28 grados. El aeropuerto Camilo Daza opera normalmente. Serias dificultades se han registrado en la vía que comunica el municipio de La Playa con Ocaña. Los conductores salieron a protestar muy temprano, expresando su inconformismo por el pésimo estado de la carretera. Y empleados del grupo Nutresa en Cúcuta se declararon en huelga de hambre. Protesta porque, según ellos, faltan garantías para trabajar. Y en otras noticias importantes, representantes de los gremios económicos de Venezuela se han pronunciado ante los anuncios del presidente Nicolás Maduro de dejar posiblemente la frontera cerrada durante 2 años. Argumentan que esa no es la posición del pueblo venezolano, quien también se ve afectado con el cierre fronterizo para esta temporada de fin de año. Estas y otras noticias las estaremos ampliando en la presente emisión de RCN La Radio del Mediodía. Bienvenidos.
Es momento para celebrar.
Prende la magia de tu corazón.
Ilumina el espíritu de la Navidad.
RCN Radio.
Nuestra radio.
RCN Noticias.
12 del día, 31 minutos. Estos son nuestros titulares.
La delegación del Comité Internacional de la Cruz Roja en Colombia realiza la campaña Humanos Adentro y Afuera para promover condiciones de detención dignas en las cárceles del país. Preocupación en la familia Osorio por la desaparición de la señora Mariela Gracia de Osorio el pasado 29 de octubre en el barrio Quinta Oriental de Cúcuta. A pocas semanas de finalizar el año académico en los colegios de Cúcuta, la Secretaría de Educación Municipal afirma que la asignación de cupos en varias instituciones educativas ya finalizó. En Norte de Santander se conoce la primera condena pública por contrabando de fórmulas infantiles. A 6 años de prisión fue condenada la persona responsable de estos hechos. En los próximos días estará en Cúcuta la Junta Directiva de Fenalco, quienes vienen a sesionar desde la zona de frontera como muestra de apoyo a la problemática económica que atraviesa el sector. Hoy la Cámara de Comercio celebra sus 100 años con un evento especial en la Biblioteca Pública Julio Pérez Ferrero. Toda la información deportiva con Alfredo Rojas. Estas y otras noticias en la presente emisión de RCN Noticias.
RCN Noticias del Mediodía.
12 del día, 33 minutos, y se han presentado serias dificultades en la vía que comunica la playa de Belén y Acarí, la vía que nos lleva al municipio de Ocaña. Los transportadores hoy salieron a protestar, expresando su inconformismo por el pésimo estado de la carretera, y han solicitado asimismo al alcalde la creación de una comisión con representantes del mismo gobierno municipal y transportadores. El objetivo es encontrar una salida rápida a las dificultades que afronta la vía. Vamos a Ocaña, allí se encuentra Nelson Vargas. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Olga Lucía, para usted, para todos los oyentes de RCN en la capital del departamento. Pues los conductores que cubren la ruta Ocaña-La Playa, Ocaña-Caí, decidieron bloquear la vía a la entrada precisamente del municipio de La Playa de Belén Bolmar. Arévalo es el alcalde, Bolmar Ovallos es el alcalde del municipio de La Playa de Belén.
Buenas tardes, de verdad que sí, una serie de conductores aquí del municipio de La Playa de Belén, de Acarí, el corregimiento de La Vega, pues se vio en la necesidad de construir la vía que conduce a la ciudad de Ocaña, debido al mal estado de las vías. De verdad que le acabo de decir a ellos que no es descuido del gobierno departamental ni municipal. Nosotros en estos 2 periodos le hemos hecho 2 intervenciones muy importantes a estas vías. Desafortunadamente, pues el tránsito que tiene constante esta importante vía hace que se deteriore. De verdad que se le han hecho intervenciones muy buenas al gobernador. En el primer año hizo una intervención de 2.200 millones de pesos a la vía La Playa Carí. En el 2013-2014 una inversión de casi 1.600 millones de pesos también vía La Playa Carí. Yo he hecho intervención en dos ocasiones a la vía de la Vega de San Antonio, pero es muy difícil con estos presupuestos que maneja tanto el municipio como el departamento mantener estas vías en perfecto estado. De verdad que sí hemos hecho esfuerzos, pero desafortunadamente en estos momentos está en mal estado. Esperamos el apoyo del gobierno departamental para que se dé pronta solución a este impasse.
Que supuestamente está manejando estanca, pero que no se ve por la provincia de Ocaña.
No, de verdad que yo tuve conocimiento hace un mes. Lo que he conocido yo es que el gobierno departamental entregó un banco de maquinaria a la Asociación del Catatumbo, a las cancas, y en estos momentos el gobernador me decía que interviniera ante ellos para que esa maquinaria viniera aquí al municipio de La Playa. Pero hasta la fecha no la hemos visto aquí en el municipio, entonces estamos a espera de que nos colaboren por parte de ellos o por parte del gobierno departamental. Ya es una directriz que tendría que dar el señor gobernador.
Alcalde, ¿cuántas personas se ven perjudicadas?
Afectadas estamos hablando más o menos de unas 15.000, 18.000 personas que hay de aquí a Carí, más o menos eso.
Bueno, son las personas perjudicadas, dice el alcalde, que más de 15.000 habitantes de esta región, de la zona de Catatumbo y también de la provincia. Lo que hay en la situación, lo decía esta mañana, los transportadores hacia las 6 de la mañana bloquearon la entrada a la playa de Belén. No hay transporte hacia el municipio de Acadí, hacia el corregimiento de Espacica, ni mucho menos hacia el municipio de la playa de Belén Olga.
Bueno, muchísimas gracias a Nelson Vargas, quien nos informa desde Ocaña la situación delicada que se presenta en estos momentos. Desde muy temprano, los transportadores han decidido bloquear las vías. Más de 50 vehículos de carga se encuentran paralizados en la provincia de Ocaña.
En RCN Noticias, usted vive actualizado a cada minuto.
12 del día, 37 minutos. Y después de conocerse los anuncios del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, de dejar la frontera cerrada por 2 años más, posiblemente, ustedes escuchaban las reacciones de los gremios económicos del norte de Santander y del gobernador Edgar Díaz, quienes consideran que es de vital importancia que el gobierno nacional brinde el apoyo que se requiere a esta zona de frontera, que no sean soluciones de pañitos de agua tibia, soluciones definitivas, y de esta forma romper ya definitivamente la dependencia del vecino país. Los gremios también en Venezuela se han pronunciado y ellos señalan que también se ven afectados. No solamente Colombia, varios gremios en esos momentos afrontan dificultades precisamente para esta temporada de fin de año. Andreina Flores tiene toda la información.
Pero este miércoles sus declaraciones fueron duramente criticadas por la Mesa de la Unidad Democrática, el bloque opositor, en la voz de su secretario general Jesús Chugo Torrealba.
Él no tiene ningún problema con eso porque él no tiene ningún sentido de la responsabilidad. Ningún mandatario medianamente responsable podría opinar que pueda estar cerrada por 2 años o más la frontera viva más activa del continente. Esa, por supuesto, no es la opinión ni de los habitantes en el lado venezolano de la frontera ni de los habitantes en el lado colombiano de la frontera. Esa inmensa población, por supuesto que sí le importa. Y le importa tanto que de manera mayoritaria los circuitos electorales que están bajo los estados de excepción están votando mayoritariamente en contra del gobierno.
Por su parte, el defensor del pueblo, Tarek William Saab, también criticó que el presidente Juan Manuel Santos no pudiera abrir un espacio en su agenda para reunirse con su homólogo Nicolás Maduro. Según el defensor, es una muestra de desinterés del mandatario colombiano en el tema fronterizo.
Yo no creo que por motivo de agenda un presidente vecino nuestro no va a tener tiempo durante noviembre y diciembre de tener unas horas para una reunión bilateral con el presidente venezolano para discutir este tema. Me da la impresión entonces que el presidente Santos no le importa la situación fronteriza, para él no está en su agenda, es algo de cuarta categoría y la deja para enero, para febrero, quién sabe para cuándo.
Por ahora, el cierre de frontera ha sido extendido por 60 días más, lo que implica que las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre se celebrarán bajo estado de excepción en la región de Táchira. En Caracas, Andreina Flores, RCN La Radio.
Donde están las noticias, está RCN La Radio.
12 del día, 38 minutos, y hasta ahora tenemos más información con Willy Ávila.
RCN Noticias. 6 años de cárcel por contrabando de fórmulas infantiles se convierte en la primera condena pública por contrabando de fórmulas infantiles en Norte de Santander. La sentencia, que fue de 6 años, la emitió un juez del Circuito de los Patios. La capturada de Luis Albeiro Conde Flores se dio el pasado 11 de marzo de 2015 en un puesto de control ubicado en el kilómetro 120 de la vía Pamplona-Cúcuta y se capturó por el delito de contrabando de fórmulas infantiles. A raíz de la captura, el 15 de octubre, el juez Néstor Carvajal López, quien dictaminó la precondena contra Conde, aseguró que este es uno de los golpes más fuertes que se ha propiciado en contra de los contrabandistas en Cúcuta, por donde ingresa al país gran parte del contrabando que se comercializa a lo largo del territorio nacional. La mercancía incautada era transportada en un vehículo particular y donde se llevaba el contrabando embalado en cartones que simulaban contener piezas de cerámica, dentro de las cuales se encontraban camufladas varias cajas de leche en polvo y otros productos. Según las autoridades, el valor estimado de toda la mercancía es de 134.188.816 pesos. RCN Noticias. El 27 de noviembre será entregado el ecoparque construido por centrales eléctricas, en donde se invierten 2.800 millones de pesos. Se trata de un mirador para Cúcuta que será entregado el próximo 27 de noviembre, que se busca sensibilizar a los cucuteños y disfrutar del medio ambiente. Alberto Rangel, gerente de centrales eléctricas, dijo a RCN Noticias que la obra ha avanzado en un 90%, en donde se han invertido 400 millones de pesos en fuentes de propulsión a chorro, 2.200 las obras civiles y 220 millones de pesos en el diseño.
Más información en rcnradio.com.
12:43 y para esta temporada de fin de año se convierte en el dolor de cabeza a los padres de familia conseguir cupos en los colegios públicos para sus hijos. La Secretaría de Educación del municipio señala que ya se cerraron las asignaciones de cupos en los colegios religiosos de la ciudad.
Olga Lucía, son 5 los colegios religiosos o contratados por el municipio, entre ellos colegios muy reconocidos de la ciudad de Cúcuta, como el Instituto Salesiano, como el Colegio Sagrado Corazón de Jesús, el Colegio Santo Ángel, entre otras instituciones educativas. Es algo común a esta ciudad de Cúcuta, quieran que sus hijos entren a estudiar en estas instituciones educativas, pero desafortunadamente son muy pocos los cupos que se ofrecen allí. Por tal razón, John Jairo Mesa Mora, quien es el líder de cobertura de la Secretaría de Educación Municipal, afirma que al día de hoy ya están cerradas estas asignaciones de cupos. En las afueras de la Secretaría de Educación, los padres de familia que en algún momento pues hicieron las vueltas para que sus hijos estudiaran allí, pueden encontrar las listas donde están los chicos que fueron beneficiados con este programa, y los que no pasaron para estas instituciones educativas deberán revisar en las instituciones que ellos pusieron como una segunda opción.
El Ministerio de Educación Nacional establece mediante la resolución 7797 del 2015 el proceso de matrícula para el año 2016. En este caso se hicieron las inscripciones del 1 de septiembre al 11 de septiembre y debido a la problemática del cierre de frontera se amplió nuevamente el cupo por 3 días, del 23 al 25, en los cuales las personas interesadas en la asignación de cupos vinieron a realizar las inscripciones educativas acá en la Secretaría de Educación y nosotros, en compañía de la Procuraduría Provincial de Cúcuta, hicimos la asignación de estos cupos.
¿Cuántos fueron?
Para el colegio normal 90 cupos, para el sagrado 170 cupos, para el Santo Ángel 70 cupos y el Salesiano 70 cupos.
Ya están los listados en la entrada de la Secretaría de Educación. Quienes no aparezcan en los listados, ¿qué deben hacer o qué significa?
Algunos que escogieron segunda opción están publicados en el colegio que escogieron como segunda opción. Los que no aparecieron porque no cumplían el requisito que establece el Ministerio de Educación deben solicitar el cupo en la institución educativa más cercana a su lugar de residencia.
Esas son las instituciones educativas donde los cucuteños pues más cupos piden para que sus hijos estudien allí. ¿Cuáles son los requisitos que usted acaba de decir?
El mismo ministerio establece unos requisitos. El primer requisito es, la prioridad número uno la tienen los estudiantes que tengan algún tipo de discapacidad. Segundo, los desplazados. Tercer requisito es que tenga hermano en la institución. Y el cuarto requisito es la georreferenciación, es decir, que viva cerca de la institución.
¿Le cuesta algo a los estudiantes de estos colegios estudiar allí o recibir su formación académica allí?
Ningún colegio oficial en Cúcuta, del 2011, a partir de la expedición del decreto 4807 del 2011, establece la gratuidad absoluta. Por lo tanto, es obligatorio que todas las instituciones educativas de Cúcuta den la gratuidad, incluyendo el seguro estudiantil. Ninguna institución puede cobrar ni siquiera el seguro estudiantil.
es el representante de la Secretaría de Educación en el tema de asignación de cupos para los estudiantes de la capital norte santandereana. En este momento la oferta que hay de cupos son 116 mil estudiantes en la ciudad de Cúcuta. Se centra en los colegios que están ubicados en los diferentes sectores, en los barrios de la ciudad de Cúcuta, porque muchos padres de familia pues prefieren que sus hijos estudien en el centro, pero afirma la Secretaría de Educación, el representante de esta oficina, Luis Carlos Guzmán, que en las instituciones de los barrios hay igual calidad educativa que en las otras ubicadas en los otros sectores de la ciudad.
RCN Noticias, credibilidad por encima de todo.
12 del día, 47 minutos. Y para esta temporada también de fin de año, los vendedores informales se preparan para las ventas de sus distintos productos. Manifiestan que la crisis en esos momentos pues los ha azotado directamente y esperan que no sean perseguidos por las autoridades. Recordemos que precisamente el gobierno municipal, la policía realizó operativos con el objetivo de recuperar el espacio público. ¿Pero qué dicen los vendedores informales, Hermes?
Olga Lucía, pues recordemos que en las primeras emisiones del día de hoy hablábamos que el comercio formal ya está listo para la temporada de fin de año, pues parece que los informales también están listos para empezar la temporada de fin de año. Afirman ellos que en este momento hay un poco de tranquilidad, que bajó la persecución por parte de la alcaldía municipal y pues la policía y el SMAT que estaban allí presentes todo el tiempo, en este momento han podido trabajar durante los últimos días, pero la pregunta era también si ellos tienen alguna propuesta como la del año anterior cuando se cerró la avenida Sexta para ubicarse y realizar las ventas. Dice Rocío Valencia que en este momento no tienen ellos ninguna propuesta, que el cierre del año anterior fue todo un fracaso y que simplemente esperan organizarse, que siguen ellos dispuestos a dialogar con la alcaldía municipal para que les permitan trabajar en esta época.
Así como los comerciantes formales esperan esta temporada, nosotros los trabajadores informales también, pues esperamos esa temporada muchísimos para pagar deudas, para ponernos al día en nuestras deudas que tenemos en nuestros hogares, universidades, colegios de nuestros hijos. A ver, nosotros pues venimos trabajando en el centro. A raíz de lo que se dio con la huelga de hambre, que gracias al Consejo Municipal, que en ese entonces nos atendió y se por medio de ellos nos sirvieron como puente para empezar las mesas de trabajo y de diálogo que se vinieron dando con el personero municipal y la doctora Adelaida y la doctora Tatiana, fruto de estas mesas se vio que empezamos a trabajar de una manera tranquila en el centro de la ciudad, sin la zozobra del SMAT, de la policía, y pues nuestra propuesta sigue en pie, que es la propuesta que tenemos desde principio de año, seguir trabajando en el espacio público de una manera autorregulada, ordenadamente, mientras nos sentamos a dialogar, ya yo me imagino que será con la nueva administración, cómo ayudar a que el centro de la ciudad no se vea tan colapsado, pero con unas garantías para los vendedores informales de que tengamos el mínimo vital, el sustento para nuestras familias.
Rocío, hasta el momento no está en la mesa de trabajo o ustedes la propuesta de cerrar como el año pasado la avenida Sexta.
No, esa propuesta más que todo nació fue del entonces secretario de gobierno David Castillo, que fue cerrar la avenida Sexta, pero fue de una manera desorganizada y eso lo que hizo fue colapsar el centro de la ciudad y más que todo la avenida Sexta.
Es Rocío Valencia, representante de la Asociación de Vendedores Informales de la ciudad de Cúcuta. En este momento hay un poco de tranquilidad por parte de ellos. Afirma Rocío también que muchas personas están dispuestas a dialogar con el gobierno municipal porque quieren dejar las calles de la ciudad de Cúcuta, necesitan un empleo formal y están dispuestos a cualquier conversación con ellos. Afirma Rocío que al parecer con el alcalde que ya termina su mandato el próximo 31 de diciembre, don Amari Ramírez París, no hubo ninguna solución, pero esperan que con el alcalde entrante o con el recién electo César Rojas, ellos puedan tener conversaciones y empezar a buscar una salida a las problemáticas que enfrentan.
RCN Noticias del Mediodía.
12 del día, 52 minutos, y sigue la preocupación en la familia Osorio por la desaparición de la señora Mariela Gracia de Osorio. La desaparición se produjo el pasado 29 de octubre en el barrio Quinta Oriental de Cúcuta. Todos los días la señora salía a trotar a partir de las 6 de la mañana. Afortunadamente, esa es la fecha. Han pasado 8 días y todavía no se tiene ningún reporte. RCN Noticias habló con el señor Luis Sánchez, quien es el esposo de una de sus nietas.
Bueno, sí, les comentaba que el pasado jueves 29 de octubre la señora desapareció en el Parque Centenario en Quinta Oriental. pues el parque está ubicado frente a la vivienda de la señora Mariela. Salió a caminar como de costumbre, a las 6 de la mañana los vecinos la vieron salir y más o menos como a las 6:30 de la mañana fue que pues desapareció porque no la volvieron a ver. Los vecinos nos dicen que no vieron nada extraño, a unos 10 metros del parque queda un CAI, los policías que estaban en ese momento dicen que no vieron nada, ningún movimiento extraño, entonces hasta la fecha no sabemos nada. Ya están las denuncias en el GAULA, el CTI, en todos lados, ya ellos están trabajando, pero no a la fecha no tenemos nada claro todavía.
¿La señora acostumbraba todos los días a salir a caminar sola?
Sí, señora, ella salía todos los días a las 6 de la mañana y pues se encontraba con un grupo de otras amigas ahí en el parque y daban la vuelta una hora ahí caminando.
¿No han recibido ustedes llamadas amenazantes anteriormente, ni tampoco alguna exigencia de que se trate de un posible secuestro?
No, señora, pues nunca se había tenido ninguna llamada o algo que estuviesen intimidando a alguien, no, nada. Lo que nos preocupa ya después de una semana es que doña Mariela está con tratamientos para controlar la tensión, la arritmia cardíaca, el azúcar, tiroides, entonces no sabemos en qué condiciones puede estar sin estos medicamentos.
¿La señora no sufre de problemas de Alzheimer, que de pronto se haya perdido, haya tenido dificultad, no sé, le había presentado en hechos anteriores esa situación?
No, la señora, gracias a Dios, en ese tema de Alzheimer, de demencia o algún tipo de eso, no, nunca ha presentado ninguna enfermedad de esas. Y es más, pues llegamos a pensar los familiares que de pronto había sido eso y nos desplegamos por toda la ciudad, clínicas, hospitales, el hospital mental, en la morgue, revisando y no aparece.
Es el señor Luis Sánchez, quien es el esposo de una de las nietas de la señora Mariela Gracia de Osorio, quien desapareció el pasado 29 de octubre en el barrio Quinta Oriental de Cúcuta. Lamentablemente no se tiene ningún reporte, es una señora de 73 años de edad, acostumbraba todos los días a salir a caminar, a trotar, y esta es la fecha, no se tiene ninguna información. Para quienes conozcan a la señora y de pronto tienen indicios dónde podría estar, la información oportuna, brindársela a la policía.
En RCN Noticias, usted vive actualizado a cada minuto.
12 del día, 55 minutos. La delegación del Comité Internacional de la Cruz Roja en Colombia realiza la campaña Humanos Adentro y Afuera para promover condiciones de detención dignas en las cárceles del país. En la ciudad de Cúcuta se realizó un recorrido y reconoce el problema de hacinamiento que enfrentan los internos.
Todo este año se está celebrando una campaña dirigida al mundo de la detención y a las personas. Sí, entonces este año, en 2015, el CICR celebra 100 años de trabajo en las cárceles y 46 en Colombia. Entonces, todo este año se está celebrando una campaña dirigido al mundo de la detención y a las personas privadas de la libertad que se encuentran en las cárceles. Nuestro trabajo en las cárceles trata de velar para que las condiciones de los internos sean dignas, que el trato sea humano, y trabajamos con las autoridades para prevenir abusos y para intentar mejorar las condiciones de los internos. Esta campaña fue realizada con la ayuda de un artista, un pintor, que visitó 3 de las cárceles en donde trabajamos, Florencia, Cúcuta y Bogotá, La Picota, y él hizo retratos de internos, de familiares de internos y de guardias, y es esta exposición que es itinerante en todo el país que estamos presentando ahora en Cúcuta. El mensaje que nosotros queremos llevar a través de esta campaña es primero a la sociedad para que no se discriminen, para que no se estigmaticen a los internos, para que realicemos todos esta parte de humanidad que compartimos y que por esta razón aún en detención uno merece condiciones dignas, y también a las autoridades para intentar reforzar el esfuerzo que ya se hace en las cárceles.
Es la delegación del Comité Internacional de la Cruz Roja que realiza la campaña Humanos Adentro y Afuera para promover condiciones de detención dignas en las cárceles del país.
Más hechos, más noticias, más información. RCN, la radio.
12:58 y la Procuraduría declaró nulo el proceso contra el secretario de la Alcaldía, Jimmy Galán. El Ministerio Público sustentó en el fallo emitido ayer que la decisión se produce por vicios de ilegalidad en el proceso. De acuerdo con el texto del fallo del Procurador Provincial, Alfonso Luis Suárez Espinosa, esos vicios se refieren a que, estando el proceso contra Galán inicialmente en la personería, mediante solicitud el 23 de octubre del 2014, la Procuraduría Regional del Norte de Santander despojó a la personería de su poder disciplinario.
RCN Noticias.
12:59 y artistas de cuatro países estarán en el Festival Mimar La Frontera. Las funciones se cumplirán en diferentes escenarios de Cúcuta y se llegará a municipios como Cácota, Herrán, Chinácota y Pamplona. Desde el día de hoy se vivirá en Cúcuta la tercera edición del Festival Mimar La Frontera, organizado por el artista cucuteño Luis Carlos Clavijo Orozco, más conocido como el Mimo Chuin, en alianza con el Festival de Mimos y Payasos de Medellín, Mímame. El evento cultural se extenderá hasta el próximo domingo y se contará con la participación de artistas de Perú, México, Chile y Brasil.
12:59 y el ministro del Interior, Justicia y Paz de Venezuela, Gustavo González López, informó a través de su cuenta en Twitter el inicio de la operación de liberación del pueblo en la ciudad de San Cristóbal. De acuerdo con la información divulgada por el ministro en las redes sociales, se despliega 757 funcionarios entre los estados Táchira y Mérida a partir de hoy. Asimismo, se detalla que el operativo se realiza en los municipios Libertador de Mérida y San Cristóbal del Táchira. Aquí culmina nuestra emisión local. Seguimos con noticias desde Bogotá.